Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos, un espacio destinado a la divulgación de las ciencias de la Tierra y a la comprensión de los eventos y desastres naturales en nuestro país y el mundo. Conduce la periodista Claudia Fará junto a los panelistas Macarena Troncoso, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Rocadictos, el programa de Ciencias de la Tierra de Radio Universidad de Chile que realizamos junto al Departamento de Geofísica, el Departamento de Geología y el CR2. Hoy día estoy yo, Michelle Ferrer, periodista del CR2, acompañándolo. Y también nos acompañan los panelistas inestables de esta semana, Daniel Díaz. ¿Cómo estás?
Hola, Michelle, ¿cómo estás?
Bien, también. Y nos acompaña también, tenemos a una nueva panelista inestable que se une aquí al equipo, y ella es Alia Pérez. ¿Cómo estás, Alia?
Hola, Michelle. Muy bien hoy día, gracias.
Qué bueno. Bueno, estamos retomando ya los programas grabados, así que para comenzar, ¿cuál es la noticia que tenemos hoy día, Daniel, de parte de geofísica?
Sí, mira, yo quería comentarles sobre un aumento de actividad que se ha visto durante los últimos meses, en particular marzo, en el volcán Lonquimay. Ya, esto salió en una nota hace unos poquitos días, el domingo 20, de hecho, por una alerta de actividad sísmica extraña, se decía en el diario, en Luna apareció, en el volcán Lonquimay, y esto... considerando que la última erupción importante que hubo en ese lugar y que dio origen a un pequeño volcancito al lado del Lonquimay fue la erupción de Navidad del 25 de diciembre del 1988, hace tiempo ya. Y en esta nota se entrevistaba gente de la Red de Observación Volcánica de Chile, a Álvaro Amigo, entre otras personas, Y se hacía mención a una sismicidad que era un poquito extraña, diferente a lo habitual, y por eso había llamado la atención. Y esto se había dado, como decía antes, durante los últimos meses, en particular marzo. Y esta actividad sísmica extraña, los volcanes cuando están en procesos eruptivos, en general dan algún tipo de aviso, cambiando un poquito su sismicidad, cambiando un poquito el régimen de esfuerzos que hay ahí, porque... cuando un volcán va a hacer erupción, se entiende que hay un movimiento de gases, de fluidos o de magma, eventualmente bajo la superficie, que se percibe desde arriba con instrumental especializado como pequeños temblores, y temblores que son de distintas características, y durante marzo se han visto temblores un poquito distintos a lo habitual y también distintos entre sí. Normalmente los volcanes, cuando estos sismos están asociados a movimientos de fluidos, por ejemplo, los sismos tienen una duración un poquito más larga en el tiempo, tienen una forma especial, y en este caso han sido sismos de distintas características, algunos más profundos, otros más superficiales, otros más cortos, otros más largos, y eso llama la atención por la diversidad de esta sismicidad, y porque podríamos estar mirando, digamos, un fenómeno o algunos fenómenos que se dan naturalmente ahí y que podrían originar a futuro a lo mejor una nueva erupción, pero eso es algo que hay que seguir mirando. Por ahora el volcán Lonquimay sigue estando en alerta verde, y eso significa que, bueno, que hay que estar, digamos, atento, pero que no hay nada en particular que vaya a pasar con 100% de certeza. Hay que estar atento, ¿no?
Entonces, todavía como con esa información que se tiene recabada, no se podría decir, sí, estamos en presencia de que hay actividad volcánica, de que hay una posibilidad de que algo esté ocurriendo ahí.
El volcán Lonquimay es un volcán que se considera activo y además que tiene actividad histórica, tiene una actividad hace como 30 años, es muy poco tiempo. Entonces, es un volcán activo, eso hay que tenerlo súper claro. Es un volcán que podría entrar en un proceso eruptivo muy pronto, y eso lo sabíamos ahora y lo sabíamos hace un año atrás también, sin esta sismicidad anómala. Entonces, el hecho de que haya una sismicidad extraña es un indicativo de que algún proceso está cambiando en profundidad. Si eso genera una erupción, no sabemos, tenemos que verlo. Pero puede que en algunas ocasiones pasa, no solamente en este volcán, sino que en muchos otros, que se generan de repente algunos cambios en profundidad que generan esta sismicidad, que a veces es percibible por las personas y a veces no, a veces es perceptible, a veces no. Pero hay que ir viendo. En realidad, en estos lugares tenemos una red de observación volcánica hace poco tiempo, ya hace, en algunos casos hace 10 años, no mucho más que eso. Entonces, la verdad es que estas van a ser, si es que, por ejemplo, estos volcanes de erupción, serían las primeras veces en las cuales nosotros podemos percibir los cambios previos a eso, midiéndolos con instrumental. Entonces, en verdad, es algo que nos va a servir a futuro, de repente, para aprender cómo, cómo son estos sistemas y qué señales nos dan, si es que nos dan alguna.
Oye, Daniel, y una consulta, ¿qué otras variables están siendo monitoreadas, por ejemplo, a través de la red de vigilancia volcánica en el volcán Lunquimay, que también nos pudieran indicar otros aspectos de actividad anómala en el volcán?
Sí, mira, en este caso yo tengo entendido que hay estaciones sismológicas y hay estaciones de cámaras, en el fondo, cámaras que permiten ver in situ algunos ángulos del volcán. Entonces, por ejemplo, si hubiera un cambio en las emanaciones, si hubiera una columna, por ejemplo, de material que saliera, de ceniza o alguna explosión, digamos, sería visible inmediatamente porque hay cámaras que están online para la gente de Sendagiomín, pero... entiendo que esos son los monitoreos que tiene este volcán específico ahora. En otros casos, no sé si en este en particular, también hay monitoreo de gases y de otro tipo de variables y también de deformación en algunos casos con estaciones GPS, pero tengo entendido que en Lunquimay hay estaciones sismológicas y cámaras de observación directa.
Y pensando como en otros casos, ¿existe algo así como, no sé, pregunto desde la ignorancia, como una especie de manual o de checklist, de decir, ah, ya, mira, si tenemos esto, lo más probable es que sí tengamos actividad volcánica, sí tengamos erupción o no, o en realidad es como, depende de cada caso en particular, se evalúa de manera individual?
Sí, mira, yo tengo entendido que en general es bien caso a caso, ya porque a menos que sea, bueno, cuando hay actividad, por ejemplo, sísmica, el monitoreo sísmico es algo que se hace bien generalizadamente en los volcanes más activos de Chile. Cuando hay de verdad cambios muy importantes, en sismicidad, digamos, muy diferente a lo habitual y con una gran magnitud, por ejemplo, en los sismos, es un indicativo bien claro de que algo ocurre y se empiezan a subir las alertas rápido, se pasa de verde a amarillo o de amarillo a rojo. Pero en general, esos procesos de sismicidad anómala ocurren. Cuando hay una erupción, a posteriori, digamos, ocurren algunos días antes, algunas semanas antes. Y eso ayuda a subir un poquito las alertas. En algunas ocasiones, esta sismicidad anómala no lleva a una erupción. Entonces, eso también se sabe. Y se sabe que en algunos volcanes, por ejemplo, que han tenido erupciones bastante más frecuentemente, como el Villarrica, por ejemplo, en algunos casos el aumento de sismicidad está ligado a una erupción, y en algunos casos ese mismo aumento de sismicidad, con características muy similares, no lleva a una erupción. Entonces, son cuestiones que hay que mirar con atención. Pero hay que ir viendo siempre cómo evoluciona el volcán en particular. Y eso, si lo llevamos a otros casos, a otros volcanes, también es así. Entonces, considerando, como decía antes, que el monitoreo volcánico en Chile es joven, tiene pocos años, y el instrumental que tenemos todavía es escaso, creo que esto que estamos viendo ahora, estos antecedentes que estamos recopilando ahora, que se recopilan por parte de Sendagiomín, van a servir más bien para futuro, para saber en el fondo que el volcán Lunquimay el año 2022 tuvo este proceso y a lo mejor desencadenó una erupción, no lo sabemos, y para las próximas veces vamos a tener esos antecedentes más claros, que los sismos que son de estas características implican este tipo de situaciones u otro, ¿ya? Yo creo que hay que verlo como más por ese lado.
Pues yo creo que Daniel hace un excelente punto ahí, remarcando lo joven de la red y lo importante de contar con estas observaciones y cómo al final tener mayor poder registrar más frecuencia de eventos nos va a permitir eventualmente poder sí reconocer los patrones que van a generar una erupción y aquellos patrones de comportamiento quizás por sobre la línea de base del volcán que no van a generar una erupción.
De todas maneras, ahí dejamos un mensaje a quienes nos estén escuchando y que estén relacionados con el monitoreo de que es importante que necesitamos más instrumentos y contar con más instrumentos porque somos un país con alta presencia volcánica en nuestra cordillera.
Sí, claro. Y le mandamos un saludo aprovechando a la gente de Sendagiomín que está ahí. Súper limitado, pero yo creo que hacen lo que pueden y lo hacen bien. Es lo que tenemos ahí como país, como institución.
Agradecido del trabajo de Sendagiomín entonces, como
de todas maneras,
equipo de Rocadictos. Sí. Bueno, y vamos terminando ya nuestro primer bloque en esta revisión de noticias y vamos con la primera canción. Esto es We Never Change de Coldplay. Y lo escuchas aquí en Rockadictos.
I wanna live life, never be cruel. And I wanna live life and be good to you. And I wanna fly, but never come down. Live my life and have friends around. We never change.
Vuelta en Rockadictos, tu programa de Ciencias de la Tierra de Radio Universidad de Chile que realizamos con el Departamento de Geología, Geofísica y el CR2. Y Alida nos tiene una noticia para comentar el día de hoy, ¿cierto?
Sí, tengo una noticia, Michelle. Siempre una buena fuente de noticias es el Geochemical News. Yo como geoquímica siempre lo sigo, nos están llegando. Y esta apareció efectivamente en la edición de la semana pasada, y habla de un nuevo trabajo publicado por un grupo de investigadores de la Universidad de Leiden en Holanda o Países Bajos. ¿Y en qué consiste esta noticia y por qué tiene algo de geoquímica? Bueno, lo que ocurre es que este grupo de investigadores descubrió la presencia de una molécula orgánica en un disco protoplanetario, ¿ya? Y este trabajo fue publicado en la revista Astronomy and Astrophysics hace una semana más o menos. Entonces, quizás la pregunta que muchos harán, ¿cuál fue la molécula que encontraron? ¿Por qué es importante? ¿Y cómo la encontraron? ¿Ya? Entonces, lo primero partir diciendo es que una de las etapas de formación planetaria, es decir, de los planetas del universo, incluyendo los planetas del sistema solar, consiste en la formación de un disco protoplanetario. Esta es más o menos como la tercera etapa dentro de la tercera fase dentro de una lista de más o menos de 5 fases. Y en esta etapa, lo que consiste es que el disco protoplanetario es un disco de material de una estrella joven o un protoplaneta y que está compuesto principalmente de hidrógeno. Entonces ahora lo interesante en este estudio es que fueron capaces de descubrir la presencia de una molécula orgánica, es decir, no solamente hidrógeno, y esta molécula es el dimetil éter. ¿Ya? Entonces, esta molécula nunca había sido descubierta en este tipo de discos protoplanetarios, sino que había sido encontrada en otras etapas de formación de planetas, pero nunca había sido vista en esta etapa.
Igual, esta como es la típica noticia que se puede prestar para que después digan, encontraron vida en otro planeta.
Exacto.
Es como, no, encontraron una molécula de...
Exacto. Y bueno, la gracia de esta molécula, dimetil éter, es que tiene, en su estructura, tiene dos átomos de carbono, tiene 6 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Entonces tiene como los dos grupos de metilos y entre medio el oxígeno. Y es una molécula orgánica bastante grande y compleja. Y hasta ahora es aquella que tiene más grande y compleja reconocida en un disco protoplanetario. ¿Ya? Y la gracia de este tipo de moléculas es que orgánicas complejas es que son aquellas parecidas, por ejemplo, como a los aminoácidos, los azúcares, los cuales son bloques que permiten construir las moléculas ya que dan origen a las células y a la aparición de la vida. ¿Ya? Entonces, finalmente, como decía Michelle, encontrar este tipo de moléculas no necesariamente implica que encontremos vida, pero sí nos permite entender cómo se pueden formar, cómo llegan estas moléculas a los planetas donde eventualmente se puede formar vida y donde se ha formado vida como la Tierra.
Claro, eso es como, yo cuando lo escuché me acordé de otra que hubo hace un tiempo, pero que había sido como en un planeta del sistema solar o algo así, que habían encontrado, qué sé yo... Uh-huh. Pero era moléculas, no era que habían encontrado al alien ahí mandando saludos. Que es como sí, es que, para lo que...
Es que lo que hay que pensar acá es que nosotros podemos pensar que los planetas se forman a partir principalmente de una nube de hidrógeno, que eventualmente sigue estas distintas etapas, incluyendo el disco protoplanetario, y cómo nosotros vamos a generar todos los elementos que... hay disponibles en el planeta. En particular en la Tierra tenemos disponibles tenemos grandes cantidades de oxígeno, silicio, la Tierra es una la Tierra silicatada, por ejemplo la corteza y el manto son ricas en minerales silicatos, ricos en silicio, y cómo nosotros primero formamos los otros elementos y cómo a partir de esos elementos formamos moléculas que van a dar función a la vida. Entonces, poder encontrar estas pequeñas moléculas que quizás han dado, que están presentes en los metabolismos de distintas células o especies, cómo podemos, a partir de poderlas encontrar a veces en la formación de una estrella, quizás podemos empezar a entender cómo se forman estas moléculas y cómo se forma la vida, que es una hasta el día de hoy no tenemos una respuesta. Y quizás otro dato importante de este descubrimiento también para nuestro país es que la molécula fue encontrada usando los instrumentos que están instalados en el radiotelescopio ALMA, aquel que se encuentra en la segunda región, comuna en San Pedro, pero cerca de la... ¿cuál era el pueblo?
¿Toconao?
Más o menos de Toconao hacia
de Toconao
arriba,
al interior, claro.
Más o menos 5.000 metros, por sobre 5.000 metros sobre el nivel del mar. Ahí se encuentran las instalaciones de ALMA y esta molécula fue encontrada gracias a las observaciones de su observatorio el día 18 de agosto del 2018.
No, ahí es súper importante el apoyo y en el fondo la contribución que ha realizado Chile a través de este observatorio a conocer un poco más, y también que nos ayuda a entender cómo en el fondo nosotros estamos acá, o sea... Que sí. Eso también es lo interesante que tú planteas.
Y aparte lo interesante también es entender cómo a veces investigación que parece ligada solamente a las disciplinas de la astronomía, la astrofísica, cómo esta investigación también es importante para las preguntas que tenemos como científicos de la Tierra. Es decir, y una de las preguntas importantes que tenemos es cómo se formó la Tierra, cómo era la Tierra en sus inicios, y cómo la historia de la Tierra ha permitido que generemos la vida en el planeta.
Bueno, sin lugar a dudas, ahí tenemos una contribución súper grande. Y para ir cerrando este bloque, Daniel, ¿tiene algo que contarnos?
Sí, una cuestión muy breve, que tiene que ver con un sismo que ocurrió la semana pasada en Japón, porque el día... fue exactamente el 16 de marzo del 2022, ocurrió un sismo de magnitud 7.3, 7.4, de acuerdo a la agencia japonesa, y eso ocurre prácticamente 11 años después, casi justo, de un sismo de magnitud 9, que ocurre en la misma zona del mar de Japón, en la costa fuera hacia de la costa este de Japón. Y es bien llamativo porque ocurre en un lugar muy similar. No sé si se acuerdan del terremoto del 2011, que fue un terremoto más grande, muchísimo más grande, y que afectó mayormente las centrales nucleares de Japón en ese lugar.
Las de Fukushima.
De Fukushima, exacto, ese es el lugar. Y este sismo que ocurre la semana pasada ocurre en un lugar prácticamente el mismo. Es de mucho menor magnitud. Si uno calcula, son como 350 veces menos energía la que libera el sismo de la semana pasada versus la que liberó el del 2011. Pero indica que esa zona, digamos, como se sabe muy bien en Japón, es una zona muy sísmica, que va a seguir siendo sísmica por mucho tiempo y que probablemente va a generar sismos muy grandes también, como el de 11 años atrás, en el futuro. Así que seguramente los japoneses tienen ahí, tienen eso muy claro y están mejorando sus sistemas de reacción ante eventos importantes como los que ocurrieron antes. Y este sismo tuvo un pequeño tsunami asociado al de la semana pasada, pero que no llegó aparentemente en forma importante a las costas chilenas, pero por ser un sismo que se genera en las aguas del Pacífico, también todos los sistemas de alerta de las costas del Pacífico, incluidos Chile, están atentos a ese tipo de situaciones, y algo también, algún comunicado salió de ONEMI en ese día asociado a las costas de Chile y a la reacción que podría haber asociado a este sismo menor en las costas de Japón.
Oye, Daniel, a propósito que mencionaste esto de que fue como en la misma zona de donde fue el terremoto grandote que tuvieron en 2011, y pensando en esto como en la definición de réplica, como ¿hasta qué tiempo, hasta cuándo uno puede decir que algo es una réplica de un sismo principal, un terremoto gigante, o ya son fenómenos aislados?
Es difícil esa pregunta. Yo creo que si tú se la preguntas a un sismólogo, que yo no soy sismólogo, ¿eh? Pero
claro,
si tú se la preguntas
a un sismólogo, la vamos a guardar.
Yo creo que podríamos guardarla, pero igual te puedo decir que depende del tamaño, pienso yo, ¿eh? Porque si tú hablas de un sismo muy grande, por ejemplo un sismo magnitud 9, como el que fue el 2011, uno podría pensar de repente en eventos asociados a ese gran evento, como reacomodos y todo, por varios años después. No sé si más de 10 años, como en este caso, pero... Claro.
pero por 2 o 3 años fácilmente, un sismo de magnitud importante. Ahora, si son sismos menores, como este que fue un sismo 7.3 que remueve o que está asociado a un desplazamiento de un área mucho más pequeña que el del 2011, uno podría hablar también de réplicas, pero por un tiempo mucho más acotado, con un tiempo de tal vez de algunas semanas o algunos meses, con suerte. Este sismo tuvo una peculiaridad, y es que el sismo de la semana pasada fue precedido 2 minutos antes por otro sismo de magnitud menor, que ocurrió en el mismo lugar. Es decir, 2 minutos antes del sismo principal de esta secuencia ocurrió un sismo más chiquitito, que fue como un 6.3, justo en ese lugar también. Entonces, a posteriori, uno dice, oye, ese fue un precursor. Sí, fue un precursor, pero no lo sabíamos hasta que ocurrió el sismo grande.
No, sin duda va a abrir hartas preguntas, yo creo, por la zona, por la historia que tiene la zona en cuanto a sismología, y por esto que tú decías del sismo que precedió al otro terremoto más grande del día.
Sí, todos estos datos que se generan al final con estos eventos sirven para entender mejor esa zona, y seguramente los japoneses están ahí trabajando muy concienzudamente sobre estos sismos, como buenos japoneses. Uno se imagina eso.
Claro, bueno, ahí estaremos atentos a cuáles son las novedades y también para responder esas preguntas complejas que a veces emergen. Y bueno, para ir cerrando el bloque, también Daniel tiene algo que decirnos.
Ah, sí, claro, sobre nuestro querido auspiciador. ¿Sabías que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts? Sí, Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes estaciones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www.sega-uchile.cl.
Bueno, y con esto vamos a una pausa comercial y ya volvemos con Rocadictos, el programa de Ciencias de la Tierra, aquí en Radio Universidad de Chile. Bueno, ya estamos de vuelta en Rocadictos, el programa de Ciencias de la Tierra de Radio Universidad de Chile, que realizamos acá con el Departamento de Geofísica, el Departamento de Geología y el CR2. Y tenemos una invitada muy especial el día de hoy, porque hace algunos días se lanzó la contribución del Grupo de Trabajo 2 del IPCC, y por eso hoy día estamos con Laura Ramajo, quien participó en el desarrollo de este informe. Ella es doctora en Cambio Global de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, IMEDEA. Ella investiga los impactos del cambio climático en la fisiología de los organismos marinos sujetos a pesquerías y acuicultura, y actualmente ella es investigadora del CEASA y del CR2, y bueno, como mencionamos, ella fue parte es autora líder del sexto reporte de evaluación del cambio climático de este informe realizado por el IPCC. ¿Cómo estás, Laura?
Hola, ¿qué tal, Michelle? Bien, muy bien, muchas gracias por la presentación y por la invitación.
No, gracias a ti por querer participar en este espacio. Y partiendo con nuestras preguntas que habíamos desarrollado por hoy día, ¿qué es la adaptación? Que ese es como el tema principal de este informe del Grupo de Trabajo 2, y a su vez, ¿cómo se diferencia con mitigación? Porque muchas veces notamos que las personas tienden a confundir ambos conceptos o tienden a relacionarlos o a usarlos como paralelos.
Sí, bueno, la adaptación y la mitigación son soluciones al cambio climático. La manera de abordar estas soluciones entre estos dos tipos de acciones son diferentes. Mientras la mitigación se basa principalmente en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o fomentar o favorecer el sumidero de estos gases de efecto invernadero a través de tecnologías o de ecosistemas, la adaptación busca responder a los impactos y reducir y tomar incluso hasta o buscar qué oportunidades entrega el cambio climático. Y bueno, y también funcionan a diferentes escalas. Mientras la mitigación, bueno, también es como más a nivel internacional y global, aunque también tiene acciones a niveles nacionales o regionales para poder abordar estos objetivos que existen de la reducción de gases de efecto invernadero o la carbono neutralidad para el año 2050, la adaptación tiene un contexto más local, porque estaba muy basada principalmente en reducir la vulnerabilidad y aumentar la capacidad adaptativa de los ecosistemas, de los sistemas naturales o de los sistemas humanos. Sin embargo, existen sinergias entre ambas, ¿no? El desarrollo que se llama climático o este desarrollo resiliente con el clima busca que estas acciones sean sinérgicas entre ellas, ¿no? Y para eso, pues bueno, se necesita que haya un enfoque como bien sistémico y explícito e integrado también entre ambas acciones, ¿no? Que las acciones de mitigación no generen vulnerabilidad o que las acciones de adaptación tampoco generen mayores emisiones de gases de efecto invernadero y entremos en esto que se llama la mala adaptación.
Laura, ¿y cuáles serían entonces los principales mensajes de la contribución del Grupo 2 sobre impactos, adaptación y vulnerabilidad en este informe?
Bueno, el reporte hace un análisis y una evaluación tanto de los impactos observados como de los impactos proyectados. De la misma manera, hace una evaluación de la vulnerabilidad actual, porque está muy basado en esto, y hace una evaluación de los potenciales riesgos que existan ahora y cuáles podrían aparecer en el futuro. Finalmente, el reporte también pues, evalúa cuál es el estado actual de la adaptación desde el último reporte que salió publicado en el año 2014 y cuáles son estos caminos o trayectorias que debemos llevar o cuáles son, no que debemos, porque el informe no es políticamente prescriptivo, sino lo que la evidencia determina que serían trayectorias de adaptación adecuadas para conseguir este desarrollo climático o este desarrollo resiliente con el clima. En términos así generales, bueno, el reporte, aunque está muy basado en impactos y vulnerabilidad, también está muy basado en soluciones, que es algo nuevo también en el IPCC, ¿no? Como que busca hacer una evaluación de las soluciones que son mucho más costo eficientes y factibles en el tiempo. Así, en términos generales, pues bueno, determina que los impactos del cambio climático son debidos a la acción de las actividades humanas, igual que el grupo 1 determinó que el cambio climático era debido a las actividades humanas, los impactos principales son debidos al cambio climático. Encuentra que no todas las regiones son igual de vulnerables o impactadas por el cambio climático, donde, por ejemplo, los grupos que son especialmente vulnerables, como la gente o como las personas o grupos sociales de bajos recursos, las mujeres, los pueblos indígenas y algunas regiones como América Central y del Sur, Asia y África, son regiones que son más impactadas y más vulnerables al cambio climático, principalmente pues, por todo el desarrollo o por el estado del desarrollo socioeconómico y vulnerabilidades históricas, ¿no? que ha habido. En términos de riesgo, identifica que bueno, estamos entrando en un punto de no retorno en muchos aspectos, ¿no? Y que se están generando muchos riesgos que por mucho que vamos a tener de aquí al 2050 riesgos que por mucho que a lo mejor si no tomamos decisiones ahora van a ser irreversibles y que no vamos a poder abordarlos, o sea que vamos a tener daños y pérdidas sí o sí, ¿no? Dependiendo de, incluso aunque queramos luego tomar acciones. Y el reporte es también bastante positivo en la parte en la que identifica que hemos avanzado en adaptación al cambio climático, ¿no? Pero esta adaptación sigue siendo desigual entre regiones y entre grupos y que está muy fragmentada al día de hoy. De que hay mucho diseño pero hay poca implementación, que las implementaciones son muy lentas. Y finalmente que hay opciones que pueden servir, pero que lamentablemente hemos llegado a puntos donde la capacidad adaptativa de algunos sistemas humanos o naturales es muy baja y ya no soportan mucho más cambios y probablemente tengamos daños irreversibles. Y finalmente, bueno, identifica límites para la adaptación y principalmente estos límites están basados en el financiamiento, en las malas gobernanzas, en malas institucionalidades o en institucionalidades que no están funcionando, ¿no? Y en políticas que no son adecuadas o que son lentas, por ejemplo, también. Y lamentablemente pues hay algunos límites que ya no hay manera de sobrepasarlos, como les comentaba. Algunos de esos son ecológicos, o sea, hay ecosistemas, por ejemplo, marinos, como por ejemplo los corales, o los peces de algas, que tienen una baja capacidad adaptativa ya.
Y en ese sentido, porque ahí viene la pregunta del millón, como la pregunta del castor, ¿cuánto tiempo nos quedaría para adaptarnos, considerando de que hay ecosistemas que ya simplemente el impacto ha sido, que tú lo mencionabas ahora, rotundo, y pensando en lo que nos queda de camino en ese sentido?
Sí, bueno, no sé si, no te puedo dar un número, he oído por ahí 2 años, no lo sé. Definitivamente estos márgenes de operación, o estos márgenes de empezar a implementar acciones depende mucho, es contexto específico, ¿no? Depende mucho de qué sector estemos abordando, también de qué región estemos abordando. Lo que sí que el reporte es súper claro es que el margen que tenemos es muy estrecho, o sea, no supera los 10 años, o sea, todas esas acciones para reducir vulnerabilidad y exposición deben empezar a trabajar ahora, porque de aquí tenemos muy poco tiempo de acción, principalmente por estos límites que tenemos para la adaptación también, porque hay cambios estructurales y transformaciones importantes que hay que hacer, y que está muy basado también en que este margen es muy estrecho para tomar decisiones y para implementar acciones, porque la capacidad adaptativa, como les comentaba, de algunos sistemas y de algunos naturales o humanos es muy baja ya. Entonces, el reporte es súper claro en eso, de que el costo de la inacción es mucho mayor que el costo de empezar a hacer algo ahora ya. O sea, ahora, es hoy, pues no hay mucho margen ya de acción. Ya como que el reporte es claro en eso, como que ya pasamos ese margen de probemos o no.
Bueno, estamos conversando con Laura Ramajo, investigadora del Centro CEASA y del CR2, quien fue autora líder en este segundo reporte, parte del reporte general del IPCC en el sexto informe de evaluación. Y ahora vamos con una canción. Esto es In the End de Linkin Park, y ya volvemos en Rocadictos.
It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away, it's so unreal. Didn't look out below, watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know, or wasted it all just to watch you go. And even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter.
One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I put my trust in you, pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you
estamos de regreso de nuestra pausa musical. Estamos en Rocadictos, el programa de Ciencias de la Tierra de Radio Universidad de Chile, y nos encontramos con Laura Ramajo, quien nos está acompañando para contarnos sobre este segundo reporte del IPCC que fue lanzado hace muy poquito, a principios de este mes, y que sin duda ha fortalecido el mensaje que había entregado ya el primer reporte, en esto de que la inacción nos puede costar muy caro en cuanto a abordar el cambio climático. Y para continuar con nuestras preguntas, Daniel.
Sí, ahora puedo preguntar porque tuve un problema de audio, pero ahora ya está todo solucionado. La pregunta que yo quería hacer es sobre el peor escenario, porque uno escucha muchas veces, hace años en verdad que se escucha este peor escenario, pero me gustaría saber qué significa cuando los científicos hablan del peor escenario en relación con esto, con estos cambios de temperatura. ¿Cuál es el peor escenario?
El peor escenario es el que resulta de no hacer nada o no hacer lo suficiente en el tiempo que tenemos en este margen tan estrecho, ¿no?, que hablábamos anteriormente. El peor escenario en términos para abordar los impactos del cambio climático es uno que aumenta la exposición, que sigue aumentando la vulnerabilidad, las desigualdades, que sigue aumentando la degradación de los ecosistemas, que sigue generando injusticia o que sigue aumentando, por ejemplo, desde el punto de vista del clima, aumentando los grados, ¿no?, de que sobrepasemos el 1,5, de que sobrepasemos los 2 grados o incluso lleguemos a estos escenarios, que este reporte evalúa hasta un escenario de más 6 grados, ¿no?, de aumento de temperatura. Y todo esto, bueno, el peor escenario es que entremos en una situación donde los riesgos aumenten, ¿no? Esa potencialidad de seguir generando impactos y aumentar vulnerabilidades y exposiciones sea el peor. Y claro, bueno, pues estos escenarios dependen mucho de las acciones que tomemos en mitigación, es decir, en emisiones de gases de efecto invernadero, que no cumplamos con el carbono neutralidad en el 2050, y desde el punto de vista de la adaptación, que no seamos capaces de resolver estas vulnerabilidades históricas que afectan a los diferentes sectores y a las diferentes regiones del mundo.
Entonces, por ejemplo, esto sería, ya, si no paramos de emitir ahora, podríamos llegar como a 4 grados, como eso. ¿Eso sería, por ejemplo, el aumento de temperatura que podríamos llegar? ¿O más?
Sí, sí, ¿no? Y el reporte del IPCC, si ustedes se van al reporte, van a ver que se calculan escenarios de riesgo con hasta 6 grados para diferentes sistemas o ecosistemas. Ustedes lo pueden ver y pueden ver también dónde está el riesgo no reversible, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama, bueno, es lo que nosotros llamamos burning embers, que son estos gráficos que se ven como de colores, como una llama. Entonces tú vas viendo que llegas del rojito, o sea, de naranja amarillo hasta el morado, y vais a ver que donde ya es morado, o sea, el sistema desaparece. O sea, eso es desaparición de ese sistema. Y se ha hecho ese esfuerzo de poder calcular ya no solo con estos escenarios RCP que hablan sobre la cantidad de emisiones, ¿no?, y la fuerza radiativa del planeta. Es que se calcula ahora con grados, porque esto es lo que vamos a tener con tantos grados, o esto es lo que vamos a tener con 1, con 1,5, con 2, etcétera.
Y Laura, y en este contexto del peor escenario, ¿cuáles son las principales amenazas, en particular para Chile, y por qué Chile es un país tan vulnerable en este sentido?
Sí, bueno, Chile, al igual que toda la región donde estamos insertos, América Central y el Sur, somos un país altamente vulnerable, principalmente por las desigualdades socioeconómicas que hay. Eso en base. Lo otro es que tenemos una de las peores tasas de degradación de ecosistema, de pérdida de biodiversidad. Somos el país del planeta que más ha perdido glaciares en los últimos 40 años. Vamos liderando esa lamentable estadística. Hemos perdido hasta el 40% de nuestros glaciares en menos de 40 años, y son reservas de agua, y además estamos... Y luego tenemos una economía muy sustentada en la explotación de recursos naturales. Eso es muy... Y los recursos naturales están en peligro por el cambio climático, ¿no?, también. Entonces, nuestras economías dependen mucho de la agricultura, de la ganadería, dependen mucho del agua, y nosotros estamos insertos como bien sabemos, en una mega sequía desde hace aproximadamente 10-12 años. Entre las amenazas climáticas que tenemos, principalmente es la disminución de precipitaciones, que ha generado procesos de sequía y desertificación y aridez, sobre todo en la parte norte-centro del sur, en la norte-centro-sur de Chile. Tenemos también aumento en la costa de marejadas de altura de olas, que tiene impactos tanto como para los sectores productivos, también como para la seguridad de las personas o la infraestructura. Tenemos, como les comentaba, pérdida de glaciares, etcétera, por aumento de temperatura, aumento de avalanchas, por ejemplo, también en algunas zonas. Y todo esto, bueno, entre los impactos, pues genera, así en los sistemas humanos, pues genera una inseguridad hídrica y una inseguridad alimenticia enorme, ¿no? Que pone en peligro, como que siempre pensamos que es economía o cambio climático. En realidad no es así. El reporte es súper claro que los efectos del cambio climático van a ser a niveles económicos. O sea, vamos, por ejemplo, la industria, el reporte identifica que la industria minera, que depende tanto del agua, es altamente vulnerable y expuesta al cambio climático. Y además es súper importante para el país, ¿no? Económicamente.
Y Laura, también dentro de esa vulnerabilidad se considera también el estado del desarrollo económico, es decir, qué tanto podemos proteger a nuestros ciudadanos, por ejemplo, de amenazas a la salud que pueden estar asociadas a los fenómenos que vamos a empezar a ver con más frecuencia.
Sí, lo que el reporte en su último capítulo habla de estas trayectorias, ¿no? Que son estas trayectorias para el desarrollo resiliente al clima. Y estas trayectorias incluyen tanto aspectos de mitigación como de adaptación para avanzar hasta este desarrollo sustentable, ¿no? Y principalmente, bueno, pues como les comentaba, está basado en la reducción de gases de efecto invernadero y en la reducción de la vulnerabilidad y de la exposición. Y bueno, y claro, desde el punto de vista, como les comentaba, el reporte no soluciona esto, no da un camino a seguir. Lo que sí es súper claro es que depende de la trayectoria que te tengas, vamos a tener más o menos, ¿no? Vamos a conseguir este desarrollo resiliente al clima, y principalmente está muy basado en que vayamos cumpliendo las metas del Acuerdo de París, nuestras estrategias climáticas de largo plazo, que implementemos las acciones de adaptación que existen tanto sectoriales como también regionales, y que consigamos esta carbono neutralidad para el año 2050, como establece la nueva ley de marco, ¿no?, de cambio climático.
Y en este sentido, Laura, y pensando como que ya sabemos qué sectores son más vulnerables en el caso nacional, ¿hacia dónde deberíamos avanzar, o al menos qué propuestas? Porque claro, como bien señalas, el informe no define qué políticas tienen que tomar, porque no lo aborda de esa manera, pero sí señala como que en este caso, que si no tomamos acción, simplemente el costo es demasiado alto, no solamente para las personas, sino que también para los ecosistemas. Entonces, ¿de qué manera o hacia dónde podríamos avanzar para disminuir estos impactos y adaptarnos finalmente?
Claro. Sí, bueno, desde el punto de vista, establece que definitivamente hay un problema, hay un límite importante, que es el financiamiento, ¿no? Entonces, las políticas tienen que resolver esto, ¿no? Finalmente, tienen que hacer llegar este financiamiento y tienen que abrir las vías para que podamos implementar acciones de adaptación, y se tienen que abrir estas vías. Eso es lo que define. También define que hay ciertos límites, como les comentaba, en la parte de la gobernanza y de la institucionalidad, y habla de la necesidad, o los artículos o la evidencia científica, y determina esa necesidad de que haya una gestión integrada, ¿no? De finalmente los impactos, la adaptación, la vulnerabilidad y la mitigación. Y algo que tiene Chile, que bueno, no somos el peor país de la región, pero sí que observamos, porque como les comentaba, este reporte está basado en evidencia científica, y es que nuestra evidencia científica sobre impactos, vulnerabilidad sobre riesgos es muy baja. Principalmente tenemos un límite en el acceso en la generación de data. Entonces, en comparación con otros países o en otras regiones como Europa o como América del Norte, tienen muchos estudios de largo alcance para poder atribuir a cambio climático alguno de estos impactos. Lamentablemente nosotros acá en Chile, pues, aunque tenemos, como les comentaba, no somos, en comparación, por ejemplo, con los países de América Central, nosotros tenemos datos, ¿no? Pero todavía nos hace falta generar mucha data, y para eso los sistemas de observación, los sistemas de alerta son necesarios, ¿no? Para reducir los impactos. O sea, lamentablemente no tenemos sistemas de alerta, por ejemplo, tenemos algunos sistemas, pero no los suficientes como para poder alertar, no sé, de alguna de estas potenciales amenazas o eventos extremos, ¿no? Que pueda pasar en el futuro. Entonces, por ahí serían algunos de estos caminos a generar más datos, a incorporar a la sociedad. Eso es súper importante, como que el reporte identifica que la participación, tanto de los gobiernos como con los sectores públicos y privados, los medios de comunicación, las instituciones científicas, la sociedad civil, incluyendo a estos grupos marginalizados sociales, como siempre han sido los pueblos indígenas, las mujeres, los niños, las niñas, son importantes para abordar el cambio climático, la adaptación y la incorporación de este el conocimiento local, ¿no? Y el conocimiento tradicional indígena, sobre todo en zonas donde hay muy poco dato y que este conocimiento local y tradicional puede llegar a entregar esta información que hace falta, que no hemos tenido históricamente.
Bueno, sin duda nos dejas varios mensajes importantes y que deben ser considerados no solamente por la sociedad civil, sino que por los tomadores de decisión. Así que, Laura, te agradecemos un montón por habernos acompañado hoy día y darnos este breve resumen, muy breve resumen de lo que ha significado este nuevo reporte del IPCC entregado hace poco menos de 2 semanas. Así que muchas gracias, Laura, por compartir con nosotros hoy día.
A ti, gracias, Michelle, por la invitación, y Dania.
Bueno, y ahora vamos, sí, con las recomendaciones. Si quieres dejarnos una recomendación, algún tema.
De lectura. A ver, uno que me ha gustado mucho, que no recuerdo cuál es el autor, que no sé si lo podemos buscar para hacerlo, se llama Mercaderes de la Duda. Me encantó el libro. Y es un libro que habla un poco, aunque tiene muchos ejemplos, habla de toda esta duda que se genera en base, por ejemplo, al cambio climático, ¿no? De si los datos, porque siempre estamos en el cambio climático, somos nosotros, es parte de, ¿no? Entonces, claro. como que el libro explica un poco cómo hay ciertos grupos que claro, como les comentaba, el cambio climático tiene unos costos económicos importantes y abordarlo va a costar mucho dinero y hay que hacer transformaciones importantes, ¿no? Entonces, bueno, ese yo creo que es muy interesante. Un poco, bueno, explica un poco la situación y pone varios ejemplos, y uno de ellos es el cambio climático también. Pero no recuerdo cuál era la autora, es una mujer, pero no recuerdo cómo se llamaba.
Yo lo encontré aquí, se llama Naomi Oreskes y Eric Conway.
A mí me gustó muchísimo el libro, me pareció súper entretenido, y si van a ver como que la estrategia para generar estas dudas siempre es la misma. Se ha repetido en el tiempo desde hace muchísimos años. Entonces está interesante para leer.
No, y es interesante también, como ya que vivimos en la época de las fake news, así que viene ahí muy bien la recomendación. Daniel, ¿tú tienes una recomendación?
Sí, tengo una recomendación. Es un podcast, Tectónica de Placas, Procesos de Ruptura y Generación de Ondas Sísmicas, son parte de los temas que abordará la sismóloga y académica del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, Diana Comte, en un nuevo capítulo de podcast de física. Para escucharlo solo debes acceder al enlace que publicaremos en nuestras redes.
Y yo quisiera dar una última recomendación tomando la nota de Naomi Oreskes. Naomi Oreskes también es autora de un libro sobre la historia de la tectónica de placas. Y bueno, ahí cuenta un poco cómo se desarrolló esta teoría, cuáles fueron las primeras observaciones y cómo finalmente pasaron los científicos de la Tierra, pasaron de un paradigma totalmente distinto al paradigma que tenemos el día de hoy, que es el que explica de mejor manera nuestro planeta, que es la tectónica de placas. Así que sumo un poco ahí.
Muy bien. Y para ir terminando, otras recomendaciones que tenemos. El próximo martes 29 de marzo se realizará el seminario Humedales Urbanos en Latinoamérica, una solución para ciudades sostenibles. La actividad se realizará en forma presencial en el campus Lo Contador de la Universidad Católica, con entrada liberada. Más información e inscripciones en el enlace que publicaremos en nuestras redes sociales. Y otra recomendación también es una crítica al manejo de las empresas forestales y el monocultivo como causante del bosque, de bosque altamente combustibles, es la respuesta del documental Llamas del Despojo. Quienes deseen verlo solo deben acceder al enlace que también publicaremos en las redes sociales de Rocadictos. Así que ahí los dejamos con muchas recomendaciones para la semana y el fin de semana que se viene. Estuvimos hoy, soy Michelle Ferrer, periodista del Cerredo, y muchas gracias a Lida y Daniel y Laura por acompañarnos en el programa de hoy de Rocadictos. Hasta la próxima.
Hasta luego. Chao, hasta la próxima.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.